Hoy vamos a ver acerca de cómo tener gozo. Entonces les pido por favor que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 5. Hace 8 días vimos acerca de cómo tener paz. Y mucho de eso, casi la mayor parte de poder tener paz, es entender el poder de Dios, su bondad, fidelidad y la soberanía de Dios. O sea, vimos por ejemplo en el caso, ¿no? En medio de una tormenta y los discípulos espantados, maestro, no tienes cuidado que perecemos. O sea, yo siento que vamos a morir y tú no haces nada. Entonces, otra vez, la soberanía de Dios, que Él hace lo que quiere. Él dispone, Él propone, no hay quien pueda realmente detener o voltear su mano en estas cosas. Entonces, entender la soberanía de Dios, que Él es todopoderoso, que es eterno, que Él no tiene que adaptarse a las circunstancias como se vengan presentando ante Él, como tú y yo. O sea, podemos hasta cierto punto proyectarnos en el futuro, suponer, imaginar qué es lo que va a suceder y nos vamos adaptando, como quien va cambiando de carril en periférico en Distrito Federal, porque sabe que adelante ya tengo que salir de periférico, ¿no? Entonces voy anticipando los cambios que vienen, pero mucho de eso está basado en nuestra percepción de la constancia del universo alrededor. Aquellos que creen que el universo existe por coincidencia, por una explosión espontánea de moléculas y materia y energía y todo eso, y a través de una larguísima serie de coincidencias, se vuelven estrellas, galaxias, planetas, y en planetas hay la combinación correcta de moléculas para dar vida, y en esa vida para dar una humanidad finalmente, para que esa misma humanidad diga que eso es pura coincidencia. Dices, eso no puede ser coincidencia. Y el problema, cuando eso es tu punto inicial, que todo es por coincidencia, si vas a ser consistente con eso, la próxima vez que vas a tu garrafón de agua en la cocina y llenas el vaso de agua, quiero que te preguntes, ¿cómo sabes que es agua? Porque tú vas a decir, bueno, es porque cada vez que vengo aquí a llenar el vaso de agua, es agua. Entonces, como ha sido agua todas las veces que lo he hecho, esta vez va a ser agua también. Pero espérate, si tú crees que el universo existe por coincidencia, entonces estaba esa materia inerta durante un tiempo desconocido, incalculable, y espontáneamente, por coincidencia, sin impulso ni inteligencia, explotó. Y el universo que tenemos ahora existe después de una larguísima cadena de circunstancias. Entonces, tienes que ser consistente con eso, es decir, no hay ninguna razón bajo el sol porque esta vez cuando pongo el vaso ahí en el garrafón vaya a ser agua. No hay ninguna razón. Puede ser otra cosa, pero veo que en el garrafón que es agua. Ajá, pero ¿cómo sabes que no es tiner? Tiner, agua, se ven igual. Ah, pero huele diferente. Ok, ¿cómo sabes que no es ácido de batería de coche? Se ve igual y no huele. ¿Pruebas? Ok, entonces todos nosotros vivimos bajo leyes que entendemos que hay una constancia y una continuidad en el universo alrededor de nosotros, algo que mantiene estable lo que está pasando, pero nuestro estado de ánimo no es constante, ¿verdad? Por eso el tema del gozo. Que tú y yo estamos así como sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier cosa, vas al refri y dices, ¿por qué andas puro en la cocina esta noche? No sé. Pero vas al refrigerador y dices, ok, quedó todavía, yo me acuerdo que hubo todavía un poco de ese arroz con rajas de chile poblano todavía y un poco de elote, hubo un poco de eso, lo voy a calentar y hasta voy a hacer así un huevo estrellado y así, y estás, ahorita vas a cenar, no te preocupes. Entonces, pero tú estás con eso y vas y alguien te ganó. Y lo único que hay ahora es cereal o algo así. Ahora, realmente no necesitas en uno más que el otro, es una preferencia que tú tienes, pero ya vas con agua en la boca, haciendo, si lo vas a hacer así, a ver si no hay un poco de queso, y así vas haciéndote la idea. Entonces, muchas veces el gozo que tenemos, o cuando se nos agota el gozo, tiene que ver con eso, de que hay algo que no emparejó con mi expectativa, con lo que yo esperaba. Entonces, vamos a ver aquí en Gálatas 5, primeramente, el gozo que del que estamos hablando es fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok, entonces el fruto del Espíritu es amor, pero también es gozo. También es paciencia, etcétera. Entonces, gozo como algo que es producido, no por pensar serenamente, tratar de verme en el espejo y decir cada día, cuando me veo en el espejo, cada día y de todas las formas posibles, yo me voy mejorando. Y lo digo hasta que lo creo. El quinto día vas ahí y ya apareció un grano. Y ahí estás. Cada día y de todas las formas posibles estoy quedando peor. Perdón. Y tienes que rectificar eso porque tienes que animarte. El problema, y creo que todos en algún momento hemos estado en eso, que estás tratando de juntar tus armas, tu batería de argumentos a favor del gozo en tu vida, y no más no. No saca chispa, está mal la bobina, no pasa corriente y nomás no arranca el gozo en tu vida, queda todo apagado. Entonces necesitamos ver que el gozo del que estamos hablando es fruto, es algo que el Espíritu de Dios produce en nuestra vida. Entonces de ahí vamos a partir. Si es así, entonces opera por fe y crece por fe. Porque el Espíritu está obrando en mi vida porque he puesto mi fe en Dios. Específicamente, he confiado en Jesucristo como Señor y como Salvador, como el que murió y resucitó, murió por mis pecados y fue resucitado para mi justificación. Y me ha traído a Dios y me ha puesto en comunión con Dios, en una relación de confianza con Dios. Y a través de eso también Dios envía su Espíritu, clamando a nuestros corazones, Abba Padre, que es Papito Padre, colocándonos en no solamente en una posición de perdón, sino también una posición de relación, de confianza, de acceso. Entonces, por fe, todo esto es por fe. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Ok, eso fue el punto muy importante hace 8 días, ver que la base de nuestra paz es lo que Jesucristo es y ha hecho. Ahora, entonces, eso significa que ya teniendo acceso a Dios y estando en relación con el justificado, ya no tengo que justificarme, ya no tengo que sentir lo suficiente apenado por mi pecado. ¿Nunca te ha pasado eso? No vas a sentir paz y no vas a sentir el perdón de Dios hasta que puedas revolcarte lo suficiente en el lodo para indicarle a Dios que de veras estoy muy consciente de mi pecado. Y eso es realmente justificarte. Eso es hacer una penitencia. Tú estás diciendo, voy a hacerme tan de veras, o sea, tan de horror, que Dios va a decir, pobrecito, pues ya le voy a hablar bonito para que no esté tan así. Pero Dios no tiene que ver la forma de hablarme bonito, porque Él ya me justificó en Cristo. Tengo paz y Cristo es nuestra paz. Entonces aquí el gozo es fruto del Espíritu Santo. Puedes tener gozo porque el Espíritu de Dios te lo produce. No porque las cosas estén pasando bien, no porque tu expectativa se esté cumpliendo, no porque todo el mundo te quiera, no porque tus deseos están saliendo a la luz y cumpliéndose. No por eso, sino porque Él produce en ti gozo porque es un atributo de Él. El gozo es un atributo divino. ¿Ok? Y tú dices, a ver, ¿cómo es eso? Bueno, las pocas situaciones en que podemos ver en los evangelios que Jesús haya estado triste, nunca estuvo deprimido. ¿Te das cuenta? Jesús nunca estuvo deprimido. Porque la depresión tiene que ver ¿cómo lo explico? La depresión tiene que ver con que tú estás peleándote con la soberanía de Dios, que Dios realmente está en control de todas las cosas, a cargo de todas las cosas, es bueno y Él está obrando a favor de los que le temen. Entonces, cuando estamos con eso, necesitas ver, si yo estoy deprimido, a mí me pasa seguido y creo que a todo mundo, que andas así, cabizbajo, estás desanimado, estás como mal, quejándote, molesto y todo eso. Y si analizas bien esta situación, te darás cuenta que normalmente eso tiene que ver porque tú quieres controlar las cosas a tu gusto y no te sale. Entonces realmente podemos en cierta forma calificar la depresión como un tipo de berrinche, ¿okay? A nivel galáctico ante Dios, o sea, porque Dios no te concede o no te ayuda o en alguna forma, ¿no? Y alguno va a decir, bueno, pero hay una depresión que es fisiológica, que es por imbalances químicos, y digo, obvio, sí, es como cuando un diabético se siente mal, tienes que ver su insulina. Okay, y hay situaciones de depresión que son físicas, pero lo que yo siento físicamente en la depresión, así como que estás así, físicamente tus emociones son físicas. El gozo es una emoción. Entonces, a veces decimos, no, pues las emociones son malas. Y no somos, aquí en Semilla, no damos rienda a las emociones y todo eso. No, espérate, damos lugar a que Dios haga su obra en nosotros. Y entre eso, hay una emoción que se llama gozo. Pero la emoción que se llama gozo, que Dios produce, no depende de circunstancias, porque el mismo Espíritu, fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera. Entonces, el mismo Espíritu es Dios y Él es soberano. Él no depende de las circunstancias para tener gozo o producir gozo. Jesús en algunos momentos estuvo triste, lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, pero no lloró por impotencia ante la situación, porque lo resucitó. ¿Okay? Entonces, muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que sentimos impotentes ante las circunstancias que nos rodean y se nos va el gozo. Pero Dios no es impotente ante ninguna circunstancia. Él es todopoderoso, es infinito, es eterno, omnisciente. Entonces, Dios no se deprime porque no queda perplejo, porque no queda frustrado, etcétera. Bien. Y alguno dirá, no, pero dice la Biblia que puedes contristar al Espíritu Santo. No lo hagas. Ok, pues vamos adelante. Por favor, a Primera de Pedro. Dice, sí, pero explícame, ¿por qué no? Pues dice, porque la Biblia dice que no lo hagas. Entonces, Dios tiene emociones y nos imparte sus emociones, y eso es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nos imparte actitudes, emociones, puntos de vista, formas y capacidades de ver y reaccionar y tratar y demás. Primera de Pedro, capítulo 1. Ok, entonces, si el gozo opera siendo fruto del Espíritu Santo, si el gozo opera por fe y crece por fe, entonces vamos a ver aquí algo acerca de eso, acerca de cómo la fe tiene que ver con el gozo que tengo. Y algo que yo he visto en mi vida y comprobado en mi vida y comprobado en otras vidas, que cuando alguien está, yo me siento mal, me siento horrible, estoy bien huácara, estoy bien, ya he hecho con toda la terminología popular y demás, ¿no? Entonces, pero cuando veo a alguien apagado en gozo, normalmente su fe está en el suelo también. Su fe necesita ponerse de pie y basarse en lo que está escrito, en lo que Dios ha dicho, porque se ha invertido el asunto. Entonces, en lugar de basar su fe en lo que Dios ha dicho, está basando su fe en lo que puede ver o sentir, y entonces eso ataca, y el gozo es primera víctima de una fe débil. Entonces, Primera de Pedro 1:8, hablando acerca de Jesucristo y cuando Él sea manifestado en la venida de Jesús. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, Entonces, otra vez, hay un amor que podemos tener hacia Dios que no depende de circunstancias. Puedo amar a Dios sin haberle visto. Muy pocas personas se casarían con alguien sin haberle visto, ¿no? Y si bien los viejitos dicen que a caballo regalado no se le ve la boca, sí, pero yo no me estoy casando con el caballo, ¿no? Y si finalmente no me gusta, lo puedo vender, aunque me lo regalaron, lo vendo. Pero quien entra en una relación de amor que es muy comprometedora de por vida sin haber visto, y aquí nosotros entramos en una relación muy comprometedora de por vida y hasta vida eterna con Jesucristo sin haberle visto, ¿qué nos convenció? ¿Okay? Entonces el gozo opera por fe y crece por fe. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Gozo inefable. Inefable es que no hay palabras para explicarlo. Simplemente va más allá del léxico humano para describir ese gozo. Entonces, en la Biblia vemos, por ejemplo, alegría y vemos gozo. Alegría es como anoche en el convivio del 15 de septiembre, y hubo mucha risa y carcajadas y nos divertimos mucho, y luego vimos los cohetes y todos los juegos pirotécnicos y todo, vimos todo eso y había mucha alegría. Okay, mucha alegría, pero gozo puede estar sin que estés sonriendo, sin que estés riéndote. Gozo es algo mucho más constante, apacible. El gozo en sí es el sentir que todo está bien. Ponte a pensar, alegría es que esto es tan divertido, a ver, cuéntame otro chiste. O en una película cómica, por ejemplo, y está así, te estás riendo, quedando ronco de la risa, y así, y va a la película y le dices ja, 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 y luego sale con otra cosa y ja, ja, eso es alegría. Okay, es diversión, eso es muy importante para nosotros también. Pero gozo es algo mucho más constante. Por ejemplo, un par de novios cuando se casan, al salir de la ceremonia y se voltean hacia la gente, están nerviosos, pero en sus rostros se ve gozo. Todo está bien. Esto es el mejor momento de mi vida. Y el gozo como que te confirma, estoy en el mejor momento de mi vida. Y por eso, cuando de repente se nos apaga el gozo, estamos así. Porque rápido vas así, de pique, y dices, ya estoy en el peor momento de mi vida. ¿Okay? Y Pablo, en la cárcel, escribe de gozo. Pedro, en la cárcel, escribe de gozo. Qué interesante que el gozo no es, Pablo no estaba riéndose de carcajadas en la cárcel. Okay, no estaba divirtiéndose en la cárcel, pero tenía gozo. Okay, entonces gozo es esa sensación de bien, de bienestar, de que todo está bien y todo va a salir bien. Y creo que ese gozo es el que necesitamos. Entonces dice, nos alegramos, ahí está la alegría, nos alegramos con gozo inefable, que no hay palabras para expresar lo que sientes. Es gozo inefable y glorioso, viene de Dios, obteniendo, dice, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, en primer lugar, operando por fe, el gozo opera por fe y crece por fe, y tiene que ver con fe porque tiene que ver primeramente con la salvación y lo que esa salvación implica, que es el poder estar en presencia de Dios eternamente. Entonces, creemos y amamos sin haberle visto, y creyendo en Él, eso produce un gozo que no hay palabras para describirlo. ¿Ok? Bien. Ahora vamos, por favor, a Juan 15. Juan 15, San Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, checa esto, Jesús está poniendo unas condiciones. Una condición, obvio, como ya vimos, es salvación, es haber creído, justificados por fe, tener paz con Dios, es lo que abre el camino, es lo que permite que yo esté en una relación con Dios, el Espíritu de Dios produce en mí gozo. Pero hay otra condición para ese gozo, y hay siendo salvo por fe, justificado por fe, eso es una cosa que yo puedo decidir en cualquier momento, si no lo soy, decidir hasta esta noche tenerlo. Pero también, ya teniendo eso, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Y dices, no, pues eso sí me late. Puedes pedir gozo. Si estás permaneciendo en Jesús y sus palabras están permaneciendo en ti, su misma palabra te va a instruir, te va a informar acerca de lo que Dios puede y quiere hacer, te va a formar y cambiar opiniones y direcciones, inclinaciones, perspectiva y demás. Entonces, si tú permaneces en Él y sus palabras permanecen en ti, obvio, lo que tú sueles pedir va a ir cambiando también. Y es interesante, cuando oigo el que poco tiempo tiene caminando con Jesucristo, lo que una persona así pide muchas veces es, Señor, y hasta le va diciendo al Señor lo que él tiene que hacer. Señor, te pido que la mamá de mi novia no se enoje mucho, porque vamos a salir mañana al cine. Y te pido, Señor, que no se entere que vamos al cine. Y te pido, y ahí le van como diciendo, como si Dios fuera un gran alcahuete celestial, ¿no? Que tiene que hacerle el paro en todas sus situaciones. Y cuando vas entendiendo y conociendo más a Dios, te das cuenta, ¿sabes qué? Puedes pedir de otra forma. Y hay mejores cosas que pedir y que realmente no honras mucho a Dios tratándole como alcahuete. Entonces, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, fruto en nuestra vida viene en parte por pedir. Y pedir y recibir viene en gran parte por haber permanecido en Él y sus palabras en nosotros. Entonces, ahí está tu cadena. ¿Cuál de estos estás? Si tú estás permaneciendo en Él y sus palabras en ti, esto te va a moldear el entendimiento. Y si estás pidiendo con fe, y como hemos estado viendo, conforme a su voluntad, enterándose cada uno de nosotros de la voluntad de Dios, cada uno de nosotros puede pedir hasta por cosas difíciles. Entonces, si tú estás haciendo eso y no ves nada, ten paciencia, que también es fruto del Espíritu, ten paciencia, porque viene el fruto, y que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Entonces es cuestión de amor, eso de permanecer. Estas cosas, todo esto que acabamos de leer, estas cosas os he hablado para que mi gozo... Ahora, ¿te acuerdas cuando vimos lo que dice Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, tú no tienes que inventar o crear o generar tu propia paz. Él te deja su paz y es más, Él es nuestra paz. Entonces, aquí dice, para que mi gozo, otra vez el fruto del Espíritu, gozo como fruto del Espíritu es el gozo de Jesús. Por eso digo, es un atributo divino. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea perfecto, completo, como una rosa que floreó hasta lo máximo y despide el máximo de perfume. Ok, pues vamos por favor a Santiago, otra vez por rumbo a Pedro, después de Hebreos y antes de Pedro está Santiago. Santiago 1. Versículo 2. Esos son textos muy básicos, yo sé, algunos están, pues esta ya me la sabía. Y sí, por eso tienes gozo todo el tiempo, ¿verdad? Yo también ya me lo sabía. Pero por alguna razón extraña no tengo gozo todo el tiempo. Pero he visto que cuando me dirijo y me ubico nuevamente en lo que está escrito, lo que estamos estudiando, yo puedo pedirle gozo a Dios. Yo puedo decir, Señor, me siento muy apagado, muy insípido, muy gris, y te pido gozo, Señor. ¿Sabes qué? Yo no me soporto. Y si yo no me soporto, imagínate, Dios, cómo los demás han de sentir. Entonces, y Dios me da gozo. Y si es como inflar una llanta. Así simplemente te va llenando de gozo. Pruébalo. Hermanos míos, tened por sumo gozo Sumo gozo es el máximo gozo que puedes tener. Sumo gozo, ¿ok? Como el sumo sacerdote era el mero jefazo entre los sacerdotes, el sumo gozo es el gozo más padre que puedes tener. Dice, ¿cuándo? Cuando todas las cosas van bien, cuando todo el mundo está haciendo lo que tú crees que debe hacer, cuando todos contestan tus mails rápido, cuando te hacen de comer lo que siempre te gusta, etcétera, etcétera. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas, todo tipo de prueba, ténganlo, porque no, Dios no está diciendo, ay, eso es puro gozo. Dios no dice es puro gozo cuando estás en pruebas. Dice, tenlo como gozo, hazte la idea, esa es otra forma de hacerlo. Considera o hazte la idea que es el gozo máximo existe en tu vida cuando estás en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, ¿cómo sabes que la prueba de tu fe produce paciencia? Porque alguna vez tuviste que aguantar una prueba ya. Y cuando pasas por el mismo tipo de prueba, problemas de dinero, problemas de salud, problemas en tus relaciones, en tu familia, X, lo que sea. Entonces, cuando ya vas 2, 3 vueltas en eso, pues ya vas conociendo todos los baches y todos los topes y cuando hay que ir frenando y cuando tienes que dar una vuelta, porque aquí hay un bache que siempre tiene un charco y parece que es un charquito cuando es un bache que tiene como 15 centímetros de fondo. Una vez yo vi, en pleno periférico, yo vi un bocho entrar en un charco y desapareció. Son bien crédulos. Dicen, no, es que yo también he andado en México. Ok, entonces, sabiendo, ¿cómo lo puedes saber? Pues en parte por experiencia, simplemente por haberlo vivido varias veces, empiezas a conocer la rutina. Okay. Y Dios, para enseñarnos, nos enseña rutinas. Por eso, cada que tomamos este vino y comemos este pan, es una rutina que nos recuerda la muerte del Señor. Es una rutina. Es bueno, cada que nos congregamos en el nombre de Jesucristo, es una rutina que nos reubica y nos encamina y nos dirige hacia Él nuevamente. Entonces, Él nos hace pasar repetidas veces por pruebas y nos enseña a través de rutinas. Por eso tus maestros en la primaria te decían 5 planillas y tú tenías que escribir 5 planillas con la misma frase. O lo aprendes, ¿ok? Y si eres muy astuto, pagas a otro que te lo escriba, ¿ok? Pero no aprendes más que cómo ser chueco. Interesante, Dios es tan astuto que Él conoce bien la letra. Entonces, no le puede, o sea, Él simplemente va a decir, Él va a arreglar las cosas en tu vida para que tú no puedas escabullir las pruebas, porque tienen un propósito. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce el carácter estable y maduro que Dios quiere formar en nosotros. Entonces, dice, mas tenga la paciencia en su obra completa. O sea, haz las 5 planillas y hazla bien. El flojo y el mezquino van 2 veces por el mismo camino. Entonces, no seas flojo y no seas mezquino. Aprovecha, tenlo por sumo gozo, échale ganas, echa toda la leña en el fuego para que arda bonito. Entonces, tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Todo eso es para perfeccionarte. Y tú dices, pues yo estoy bien así, yo no quería ser perfeccionado, yo no quiero presumir, yo no quiero intimidar a otros por sobrepasar o ser más espiritual. No, pues yo mejor así, mediocre, está bien. Pero Dios dice, sí, pero yo, no se trata de lo que tú puedes disfrutar, se trata de lo que yo disfruto. No se trata de lo que te agrada a ti, sino lo que me agrada a mí. Tú dices, ay, qué egoísta, ay Dios, ¿cómo eres? ¿Okay? Pero otra vez, Él es omnisciente, Él es sabio, Él es eterno, Él es bueno. Entonces, el querer moldear y transformar mi vida en la forma que a Él le agrada será para máxima belleza y resplandor. ¿Ok? porque eso es lo que le va a glorificar. En eso es glorificado mi Padre, dice Jesús. Ahora, si en dado momento ya estás peleado con el concepto de que tu vida sea un reflejo y una representación, y es más un lienzo en donde Dios pueda dibujar su hermosura y su perfección y su sabiduría y demás, si estás peleado con esa idea, realmente te equivocaste de iglesia y de reunión. Porque aquí realmente lo que estamos viendo en la palabra es que a eso va Dios, y nosotros, sin haberle visto, le amamos y queremos que Él haga su voluntad en nosotros y que forme su hermosura para gloria suya en nuestra vida. Entonces, otra vez, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. O sea, completamente desarrollado, sin que os falte cosa alguna. Ahora, interesante en eso. A veces en una prueba, no a veces, normalmente, es parte de la rutina. La prueba está diseñada para que te falte sabiduría, que no sepas qué hacer, que necesites buscar a Dios. Porque nos ama, Él arregla la forma de acorralarnos en sus brazos. Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, qué interesante que viene esa recomendación o esa receta junto con la garantía de diversas pruebas. Dice, pida sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que sube la playa y baja la playa, y sube la playa y baja la playa. Y como que tú, te arrulla el mar, ¿verdad? Pero eso es todo lo que hace. Se sube y baja la ola, y sube y baja. Entonces, que no sea esto porque es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La sabiduría que tenemos que pedir de Dios no es la mejor forma de salir de esta prueba. No es un videojuego de computadora que como estoy en un laberinto y hay monstruos y hay esto y tengo que salir de la forma más rápida del laberinto y ganar al otro. Okay, no es eso, sino realmente es conocer el camino que Dios, por dónde te está llevando, porque no estás solo. Entonces, la sabiduría que vas a pedir es, ¿cómo te puedo glorificar en esta prueba? ¿Cómo puedes tú glorificarte en mi vida en esta prueba? Y cuando lo pides así, Dios te va a mostrar y te va a dar sabiduría, te va a dar discernimiento, te va a llevar hasta muy dentro de la prueba para entender las partes que ni te habías imaginado acerca de eso. Y yo he pasado en mi vida y he visto otros pasar en su vida pruebas muy grandes que duran mucho tiempo, y he visto eso, que al final dicen, esto fue muy difícil, espero nunca volver a pasarlo, pero gracias a Dios, aprendí mucho. Soy otra persona por haber pasado esto. Entonces, la neta, después de todo, es ser perfectos y cabales. Y eso sí es chido. Eso sí nos late. ¿Ok? Entonces, lo que no nos late es la prueba en sí. Pero es la forma de llegar. Son los escalones. Entonces, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que sepas por qué pides lo que pides. ¿Quieres nomás salir de la ratonera? Ok, entonces Dios te puede dar la combinación, pero ¿sabes qué? Vas a caer en otra ratonera hasta que por fin aprendas lo que Dios quiere ahí, porque quiere algo bueno. Ok, ¿y por qué esto tiene que ver con gozo? Porque hay situaciones en nuestra vida que realmente no nos imparten gozo. Ahora, estar en un concurso de gritos mexicanos en el 15 de septiembre, eso sí es muy divertido, ¿ok? Pero toda tu vida no es eso, ¿verdad? Toda tu vida no es eso. Entonces Dios permite, porque es soberano, permite situaciones en las que tú vas a tener que clamar a Dios. Tú vas a tener que buscarle y descubrir, haciéndolo, más de Dios, cuáles son sus atributos, su fidelidad, su bondad, a través de, no como observador, no como espectador o alguien que analiza una situación, sino alguien que lo vivió en carne propia. Bien. Ok, entonces vamos por favor a Romanos 8. Esto en cuanto a pruebas. Es una cosa decir, ok, estoy esperando al Señor, estoy esperando la venida de Jesús. Entonces, sin haberle visto, le amo, me alegro con gozo inefable y glorioso, y estoy esperando, y yo sé que cualquier día viene por mí. El problema es que también nos enredamos, ¿ok? Romanos 8, nos enredamos con el qué hacer en este mundo, con los triunfos, no solo con las pruebas, sino con los triunfos también en este mundo, y Dios ha arreglado también las cosas para que nunca podamos estar plenamente satisfechos en este mundo. Y un comentario que hemos hecho, si tú anhelas y hay en ti un anhelo inconsolable por algo que en este mundo no se encuentra, entonces eso indica que fuiste creado para otro mundo, que este mundo no es tu destino final. Muy importante. Entonces, si eso es cierto, entonces, tener paz en este mundo no es para dormir ese anhelo, no es para anestesiar ese anhelo, sino en cambio, la paz que Él nos deja en este mundo es para poner más agudo, más picante ese anhelo de algo que no se encuentra en ese mundo. Y así es con su gozo. Podemos estar llenos de gozo y al mismo tiempo decir, si el Señor Jesús viniera por mí en este momento, sería todavía más chido que lo que estoy viviendo ahorita. ¿Okay? Entonces, igual, la verdadera esperanza de su venida, salir de esto, porque cuando estamos rodeados de pruebas, estamos, ven Jesús, ya, ven por mí, así, bajan, o sea, ya, y estamos haciendo así, marcando este radio rapto, que me saque de aquí. Pero cuando todo va bien, cuando te acabas de enamorar, ahora de repente, no estoy esperando tan ansiosamente la venida de Jesús, ¿ok? Y nos enredamos en eso, y Dios lo sabe. Dios sabe que somos muy susceptibles, muy cambiables, que cada situación nos cambia de color como un camaleón. Ok, entonces vamos por favor Romanos 8:19. Y Dios ha sujetado el universo, todo el mundo, el cosmos, la creación, a vanidad, para que precisamente cada enfrentamiento con la realidad que podamos tener nos recuerde ese anhelo inconsolable de algo que no se encuentra en este mundo, para que nunca estemos satisfechos, por mucho que nos llene de gozo inefable y glorioso, que nunca estemos satisfechos con ese gozo, porque le amamos sin haberle visto, pero queremos verle. Okay. Entonces nuestro gozo tiene que ir más allá de este mundo, porque no es de este mundo. Así como vimos hace 8 días, la paz que Él nos deja no es como la paz que el mundo da. Entonces nos da una paz que nos transporta a otro mundo, y nos da un gozo que nos transporta a otro mundo y no otro planeta. No estén pensando ciencia ficción y todo eso, ni yoga y cuanto más. Ok, Romanos, vamos a leer Romanos 8:18 mejor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Otra vez es incomparable, un anhelo inconsolable de algo que todavía no aparece y que no es este mundo. Tengo por cierto las aflicciones, lo más duro que el mundo puede ofrecernos, aflicción, no es comparable con la gloria de Dios. O sea, simplemente no hay grados para llegar y medir cuántos pasos de las aflicciones que tú tienes en este momento a la gloria venidera. No puedes contar los pasos, no puedes medir kilómetros o centímetros entre las aflicciones y la gloria venidera. No es este mundo. O sea, si fuera de otro planeta, podrías medir, ok, de aquí a Júpiter es tanto. No, pero estamos hablando de otro cosmos, cielos y tierra que aún no existen, ¿ok? Una nueva creación. Entonces, si tú y yo siendo nuevas criaturas, viviendo aún en la vieja creación, Dios nos empieza a impartir gozo y paz que son de Él y no de aquí. Entonces, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo, mira, toda la creación tiene un anhelo ardiente, un anhelo inconsolable. ¿Ves que yo no lo inventé? Entonces, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está sujeta a vanidad, aguardando que nosotros seamos revelados en Cristo primero. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Ves que igual, no lo inventé, aquí está escrito. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces ahora vemos, el gozo opera por fe y crece por fe, pero también el gozo tiene que ver con esperanza. Checa esto, ¿sí o no? Que cuando se apaga tu gozo, normalmente, unos segundos antes, perdiste la esperanza. Piensas que nunca esto nunca va a cambiar. Esto va a seguir igual, ya veo mi vida así, una línea recta, hacia el futuro, todo gris y sin sabor. Y pierdes la esperanza, y tu gozo muere segundos después de tu esperanza. Entonces, dice, sujetó la creación a vanidad en esperanza. Ahora, este tema de esperanza es muy importante porque Dios, si Él es eterno y omnisciente, Dios no puede tener esperanza. Entonces, ¿cómo que Él sujetó la creación a vanidad en esperanza? Dios no puede tener esperanza porque Él no tiene que esperar. Porque Él vive en el futuro, el pasado, el presente, todo en el mismo momento. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo voy a tener esperanza a Dios? Sí, espero darte lo que tú necesitas mañana, Jaime. Tú estás pidiendo provisión. Yo espero tenértelo listo mañana. O sea, eso así hablan los humanos. Dios no tiene que decir eso. Entonces, ¿a qué se refiere? Ok, Dios, porque Él nunca duda, nuestra esperanza muere cuando empezamos a pensar que Dios no puede o Dios no quiere hacer algo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede con el caso de Jairo? Vienen de su casa y dicen, tu hija acaba de morir, ya no molestes al maestro. Y Jesús simplemente voltea y dice, no temas, cree solamente. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Porque con esa noticia se muere la esperanza de Jairo. Su esperanza era que Jesús llegara a tiempo para sanar a su hija. Ya no llegó. Pero Jairo tenía un concepto muy limitado de la soberanía de Dios. Que si no llega a tiempo, ya no se hace. Y Jesús expandió el concepto de la fidelidad y la soberanía de Dios más allá del tiempo. Aunque no llegue yo a tiempo, yo lo puedo componer. Yo me hago cargo de esto. Okay, entonces, otra vez, muy importante con eso es entender que la esperanza para Dios no es como es la esperanza para nosotros. Nosotros nos paramos en una esquina esperando la ruta, esperando un taxi, esperando un amigo. Okay, Dios no tiene que esperar a nadie porque Él está en todo lugar y en todo tiempo. Y dices, okay, ya me duele la cabeza, quiero ir a esto de lo que tú decías de arroz con rajas poblanas. Pero sujetó Dios la creación a vanidad en esperanza. O sea, que en esperanza de qué? Hacia un futuro. Dios que abarca todo el tiempo, no es que desconoce el paso del tiempo, sino simplemente no está limitado al tiempo como tú y yo. Vivimos un momento y luego otro momento y así pasa el tiempo con nosotros. Pero el tiempo no pasa para Dios, pero no desconoce el tiempo. ¿Sí me explico? No me explico. Están así. Okay. Pero en sí, entonces, lo que está pasando es esto, que Dios hace esto hacia un momento en el futuro en que tú y yo podamos tener cumplido ese anhelo inconsolable. Sin haberle visto, le amamos y nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Entonces, cuando ese anhelo ardiente, ese anhelo inconsolable de verle, porque le amo, porque le espero, entonces, cuando tú sientes, no, pues no va a ser esto, no, pues no, el otro ya no tiene caso, ya no tiene chiste, pues ahí muere tu esperanza y por este lado ya muere tu gozo. ¿Sí quedó claro más? Ok, entonces, y aquí así nos dice, porque también la creación misma, versículo 21, será libertada de la esclavitud de corrupción. O sea, tú sientes eso, tus mejores esfuerzos siempre quedan cortos en alguna manera, o son de corta duración tus triunfos. Logras cierta cosa, limpias la casa, está impecable, ¿sí o no?
y vienen entrando tus hijos que amas con todo tu corazón, ¡prum!, me azota la puerta y ¡pa, pa, 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 pa!, así, sus huellas por todo el piso, y dices, o tienes una casa limpia o tienes niños felices. Entonces, estás con todo eso y dices, tus mejores logros y tus mejores triunfos son de corta duración, ¿no? Dices, sí, ¿por qué lavar los platos? Se vuelven a ensuciar. Cada quien nomás guarde su plato y así no compartes tus microbios con los demás. Y pues sí, pues, ¿qué caso tiene volver a lavar el plato? Se vuelve a ensuciar, ¿qué caso? Sí, en fin. Otra vez, o sea, ¿qué, no ves hacia un futuro donde está Dios en tus circunstancias? Porque normalmente cuando perdemos esperanza y perdemos gozo, no vemos a Dios en nuestras circunstancias. Jairo decía, andaba buscando a Jesús, corrió cuando supo que ya llegó la barca a la playa en Capernaum, corrió a donde estaba Jesús, porque si no está Jesús en mi situación, no va a haber remedio. Entonces, cuando tú y yo, o Jesús está dormido en la barca, que no te da cuidado por nosotros que perecemos, entonces otra vez estamos, Jesús está, pero está dormido. Y normalmente mi falta de gozo, mi muerte de esperanza, tiene que ver con eso, que yo o veo que Dios no está, o siento que Él está dormido en mis circunstancias. ¿Sí o no? Ok, mas no está dormido, Salmo 125, el que cuida a Israel no duerme ni dormita. Él no duerme, él no le tienen que despertar para que él sepa lo que está pasando y sepa qué hacer. Ok, entonces, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y hay un momento en el parto, si es parto natural y sobre todo sin anestesia, hay un momento en el parto que la mujer normalmente siente que no puede. No puedo, ya me voy. Hasta en su tercer parto, Krista dice, ya me voy, y empezó a querer bajarse. Y yo nomás me reía, el doctor se rió también, pues él ya estaba viendo cómo iba el asunto. Dice, ¿a dónde te vas? No te vas, te quedas aquí. No, ya no puedo. Entonces digo, mira, te puedes ir en 5 minutos. Así, y ella, no, en 5 minutos. Así, prum, en menos de 5 minutos ya tenía el bebé en sus brazos. Pero es la cosa, normalmente sentimos, no, ya. Porque nuestro concepto del tiempo, y sobre todo en la presión e intensidad de un parto, la mujer siente el paso del tiempo diferente a cómo lo siente el resto del día, ¿ok? Entonces, por eso mismo, o sea, cuando tú y yo estamos así, y toda la creación está con dolores de parto por nosotros. Entonces, no eres el único, necesitas saber eso, no eres el único que siente la presión. Es normal que sientas presión. Y Dios utiliza esa presión para impulsarnos hacia el cumplimiento de ese anhelo inconsolable de algo que en este mundo no se encuentra. ¿Ok? Entonces, la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que produce su fruto, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Y hay gente que dice, no, declara victoria, declara triunfo, declara por fe esto y el otro. Y nunca puedes llorar y nunca puedes gemir. Nunca puedes estar un poco, híjole, sí me siento mal. ¿Sabes qué? Nunca, necesitas probar a veces, sondear y fondear. Necesitas llegar a eso para poder decir, ¿cómo llegué aquí? ¿De dónde me aparté? ¿Cómo murió mi esperanza? ¿Cómo se apagó mi gozo? ¿Qué fue el proceso para ir recogiendo tus pasos y regresar a pararte sobre lo que está escrito? No lo que siento o puedo confesar o declarar, sino lo que está escrito, que no va a cambiar. Un versículo no se va a borrar simplemente porque yo tengo un problema. Y de repente Dios no está conmigo, de repente Dios no es omnisciente, de repente Dios no está presente en todo lugar porque yo no lo siento. Y la Biblia no se cambia conforme a los cambios de humor y de ánimo que yo puedo tener. Y necesitamos esto que es constante para regular y reubicarnos en la verdad. Entonces, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Muchas veces sientes el desánimo como una sensación física más que emocional. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y Dios que ve el futuro, no espera el futuro, Él ya lo está viviendo. Eso es un punto muy importante. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ok, pues vamos uno más, dos más. Hebreos capítulo 11. Una definición muy breve, muy sencilla y a la vez muy amplia de lo que es la fe. Ok, si bien el gozo opera y crece por fe, y tiene que ver con la esperanza. Si muere mi esperanza, mi gozo dura unos segundos más, pero ambos necesitan una fe que está operando y creciendo, y mi fe necesita estar basada en lo que Dios dice, no en lo que yo siento, o lo que otros me pueden estar dando de su punto de vista o opinión. Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo vuelvo a leer. Es pues la fe, ¿la qué? La certeza de lo que se espera. Entonces, mi esperanza nunca tiene que morir, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y cuando pierdo la certeza de lo que estoy esperando, es porque mi fe no está operando. Y si mi fe no está operando, es porque no estoy basando lo que pienso y lo que aguardo, no lo estoy basando en lo que está escrito, sino en las circunstancias alrededor. Y esas sí van a estropear y atropellar y destrozar mi fe, mi esperanza y mi gozo. Pero en el suelo de la palabra de Dios crece esa planta y ningún viento lo desarraiga. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, como un papel, un documento que me garantía, y podemos traducirlo así, la garantía de lo que no se ve. Y lo que yo estoy esperando, dice, esperanza que se ve ya no es esperanza. Lo que tú ves, ya no lo esperas. ¿Ok? En el ejemplo de un parto, cuando ya nace el bebé, pues ahora supo ella que sí pudo. Ella cambió su perspectiva sobre lo que estaba viviendo 5 minutos antes. ¿Ok? Entonces, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, ¿cómo aprendes a saberlo? Por pasarlo varias veces, y tenlo por sumo gozo. Normalmente cuando vuelves a entrar en una prueba dices, otra vez, no puede ser, Dios, ¿no puedes cambiar la rutina? Dices que todavía te falta. Quiere que seas perfecto y cabal sin que te falte nada. Porque te ama, no quiere verte deficiente, débil, ignorante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, la pregunta aquí nos paramos tantito. ¿Qué es lo que esperas? Bueno, una cosa que ya vimos es que esperamos verle. Le amamos sin haberle visto, pero esperamos verle. Y necesitas tener como ancla para tu esperanza, la fe, que es la certeza de lo que esperas. Pero yo sé que cada uno tiene su historia y sus circunstancias. ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando? Otra cosa, ¿qué es lo que esperas ver pero no lo ves? Y la fe es la garantía o la convicción de lo que tú no ves. Entonces tienes que fortalecer tu fe. Eso es lo que vamos a ver en 8 días, cómo tener fe. ¿Verdad? ¡Oh, lógico! Bien. Vamos adelante aquí en Hebreos 11, versículo 13. Conforme a la fe, Abraham, hablando de Abraham, Isaac, Jacob, y todo lo que Dios hizo con ellos, y poniéndolos como ejemplo, también Abel, Enoch, Noé, y dice como en resumen de la primera parte de la lista, de los que por fe hicieron algo. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué? ¿No que la fe es la certeza de lo que se espera? Y la convicción, la garantía de lo que no se ve. Y ellos, dice, conforme a la fe, murieron estos sin haber recibido lo prometido. Porque ellos no necesitaban que llegara lo que esperaban porque tenían fe como sustituto. Y no necesitaban ver porque tenían fe como sustituto. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ahora, checa esto, porque si te das cuenta, pudieron ver, dice, mirándolo de lejos y creyendo, y checa esto, hasta pudieron tener gozo, saludándolo. Había una, la tía Joaquina, era de Tehuizo originalmente, cerca de Tehuacán, pero a veces visitaba Tehuacán, y ella se volvió como una leyenda urbana entre nosotros y en la iglesia allá en Tehuacán, porque tenía una forma muy exagerada, muy folclórica de hablar, ¿no? Y te veía a una cuadra, y bien inconsciente de todos los vecinos, y su acento muy así, y de pueblito, y oye, que ¿a qué hora sí vas a venir por mí? Que ya estuve rete harto en el sol esperando. O sea, y todos los vecinos están sacando su cabeza. ¿Quién viene? Pues ahí viene la tía Joaquina. Entonces, lo saludaban de lejos, Abraham y Sara, Isaac, Jacob, ellos saludaban de lejos, oye, pues ahí viene, o sea, ahí están, y bien quitados de la pena, eso es gozo. Ellos sabían que todo está bien y todo va a salir bien, y su fe era el sustituto, y de esa fe pudo nacer paz y pudo nacer gozo. Esperanza viva en esto, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, un anhelo inconsolable de algo que en este mundo no se encuentra. Yo no soy de aquí, por eso no me siento bien aquí, y no, se nos apaga el gozo, y es para que recordemos que no soy de aquí, y hay problemas y de repente no tienes paz, y tienes que acudir a Dios para tener paz nuevamente, y tienes que acudir a Dios para tener gozo nuevamente, para que puedas recordar que no eres de aquí, que eres extranjero y peregrino sobre la tierra, por el que, y vuelves a tener gozo al recordarlo. Checa y pruébalo, sí, a ver si no es cierto. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero el camino que tendríamos que tomar para llegar a donde queremos llegar, todos los caminos en este mundo son torcidos y vuelves al mismo lugar. Y si tú sales de aquí al norte y sigues al norte, 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 por fin llegas al polo del norte, ¿no? Sí, a través de hielo y mar y esto, y fronteras y pasaportes y demás, pero por fin llegarías al polo del norte. ¿Y a dónde vas? Pues si sigues caminando en línea recta, llegas al polo del sur, llegas a Antártica y ahí estás. Y pero por donde tú camines en el mundo, donde los seres humanos vivimos, todos los caminos son torcidos y todos vuelven al mismo punto. Pero hay un camino recto. Y la Biblia habla de eso en Isaías. Hay un camino recto. Y dice que el que anda en ese camino, por cojo que fuera, no tropezará. Y ese camino recto sale derecho de este mundo. Y desde en ese camino Dios transporta hacia nosotros fe, gozo, esperanza, paz. Entonces, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. ¿Y verdad? Que de repente Dios pasó un dedo por las cuerdas de tu corazón y sacó un acorde. Y dijiste, sí. Quiero resolver problemas, quiero salir adelante, quiero estar bien, todo esto. Pero realmente es cuestión de sobrevivencia porque soy peregrino extranjero, solo estoy sobreviviendo, estoy en una estancia temporal en esto. Yo estoy anhelando una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios. Porque Él puso en ti ese anhelo inconsolable para poder cumplirlo cuando sea tiempo. Por eso, tené por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Sigue esperando verle, le amas. Eso es un fruto de su obra en ti, que tú lo ames. Y sigue esperando y sigue caminando. Sigue gimiendo cuando fuera necesario. Es bueno. Gime y recuerda que todo está sujeto a vanidad. Y si ganas bien, al rato gastas demasiado y sigues endrogado. Y todo es vanidad y volver sobre los mismos pasos y volver y dar vueltas y vueltas. Pero un día nos vamos a chispar y agarrar el camino recto a otra patria, a donde lo que anhelamos vive y florece. Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y vamos a terminar en San Judas, por favor, el libro penúltimo de la Biblia. El hermano de Jesús aquí escribe esto. Interesante, él había ya perdido amigos cuando escribe esto, torturados, encarcelados, decapitados. Era difícil, los despojaban de sus casas y bienes, era difícil. Además, uno mismo, si tú traes suficiente dinamita en tu propio carácter y personalidad para destruirte, no necesitas persecución para acabar contigo, porque tú te puedes acabar. ¿Okay? Entonces, rodeado por fuera y por dentro de enemigos. ¿Okay? San Judas 1:24. Recordando que Dios es eterno y sabe el fin desde el principio. Y Dios es todopoderoso. Entonces, Él puede mover y nadie detiene su mano. Y si no mueve la mano es porque está bien así. Y si mueve la mano es porque se va a revelar ante nosotros. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, porque Él sabe cuándo viene la próxima piedra en el camino. Él sabe. Entonces, Él te puede guardar sin caída. Y si te caes, para que aprendas a alzar el pie. ¿Ok? Es que aprendas a caminar. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para hacerlo. Él no duda de poder hacerlo. Entonces su esperanza está basada en lo que Él puede hacer, no en lo que tú estás viendo en tus circunstancias. Entonces mi esperanza tiene que estar basada y fundada en lo que Él puede hacer y lo que Él ha prometido hacer. Y Él es poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y la alabanza que Judas dirige hacia Dios es: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Entonces tú puedes tener gozo, no porque las cosas vayan bien, que estén saliendo como tú quieres, que toda tu vida ha sido un ensueño, un encanto y todo eso. Tú puedes tener gozo porque hay un Dios que te ama, que es soberano, que es todopoderoso, que es omnisciente, que sabe por qué y cuándo y cómo y qué va a hacer y todo. Y lo hace a tiempo y es poderoso para guardarte sin caída. Y ha preparado un lugar en donde ese anhelo encuentre su cumplimiento. O sea, él no crea un anhelo en nosotros para frustrar ese anhelo el resto de la eternidad. Lo contrario, Él puso un anhelo ardiente en nosotros de verle. Entonces, si tú vas renunciando una por una, muchas cosas, muchas ideas, muchas ligaduras, y vas soltando y cortando para que por fin puedas tomar el camino recto y salir de aquí. Y por eso ha preparado una ciudad. Y por eso no se avergüenza de ser llamado tu Dios. Y puedes tener gozo, porque tu gozo fluye y nace en Él y te lo imparte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por las cosas que haces. Y cómo preparas, Señor, un mundo alrededor de nosotros de vanidad, en que toda propuesta y propósito humano, tarde o temprano, es frustrado o tropieza, para que tú puedas revelar tus propósitos y tus propuestas. Y gracias, Señor, por haber preparado una ciudad y forma de llegar allá. Y gracias, Señor, por poner en nosotros ese anhelo de terminar con todo esto. Y mientras, Señor, gracias, nos das salud, para que vivamos nuestra vida de manera que todos puedan ver que nuestra salud no es nuestro tesoro. Y nos das amigos y familia para que convivamos con ellos y los amemos y recibamos amor de parte de ellos, pero para que todos puedan ver que nuestra familia y nuestros amigos no son nuestro tesoro, sino tú. Y nos das dinero, nos das oportunidades y talentos, profesiones y trabajos y demás, para que podamos usar todas estas cosas y disfrutarlas, pero de una manera que todos puedan ver que tú eres nuestro tesoro y nada más. Y nos das pruebas y aflicciones para que todos puedan ver en esas pruebas y aflicciones que nuestro gozo no viene de este mundo. Las pruebas y aflicciones sí, pero el gozo no es de este mundo y nada lo puede destruir. Y gracias, Señor, por las pruebas, por las aflicciones, por el sinsabor que atraviesa nuestro camino. Gracias por eso, Señor. Lo vamos a disfrutar y utilizar de una manera que todos puedan ver que este mundo no es mi tesoro, que no soy de aquí y me gozo de no ser de aquí. Y gracias por el anhelo, Señor, la garantía de lo que yo no veo, un día lo veré. Lo que yo espero, un día lo tocaré con mis manos. Gracias, Señor. Gracias. Y pido por cada uno de nosotros, Señor, ese gozo, el fruto de tu Espíritu, que tu gozo esté en nosotros cumplido. Y para eso, Señor, necesitamos más fe. Entonces también te pedimos, enséñanos a creer en ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.